Había una congregación que había perdido su pastor y anticipaban el nuevo. Cuando llegó el nuevo pastor y dio su primer sermón en ese domingo, la congregación estaban encantados de la vida. Fue un gran sermón que dio, lleno del Espíritu Santo, muy poderoso, muy fácil de entender, y podían aplicar este sermón en sus vidas. La congregación ahora estaba ansiosa para ver lo que iba a traer el pastor el próximo domingo. El pastor llegó y enseñó el mismo sermón. La gente pensó, ya sé, es porque ciertas personas no estaban aquí y fue dirigido a ellos. Porque no estaban aquí, ahora están aquí, ¿no? La congregación no le dijo nada al pastor. Pero después de 6 semanas, y el pastor seguía enseñando el mismo mensaje, la gente se comenzó a quejarse, a murmurar en contra de él. ¡Ay! Es como disco rayado. Siempre dice, ¡ay! Y mira, lo mismo y lo mismo. Hasta que al fin, algunos que estaban frustrados fueron con el pastor. ¿Ahora sí me oyen? ¿No me oyeron? ¿Lo tengo que repetir? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahí está? Bueno. Ahora siento que me puedo mover de aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Comenzando desde el principio, como estaba diciendo, Dios no ha terminado con Israel y el sermón no cambia. Pero ¿por qué lo repite el Señor? Lo repite. Es porque Él quiere que cada uno de nosotros vayamos a cambiar. No nomás llegue con salvación, porque ya estamos salvos, gloria a Dios. Pero de todas maneras, nos detenemos de la carne. Y no es así. Somos llamados a caminar en el Espíritu. Y aquí nos enfocamos, como les decía, la raíz, los patriarcas, versículo 16 al 24. Pablo mira hacia el pasado para enseñar la heredad espiritual de Israel. Porque recuerda que ellos lo atacaban. ¿Por qué? Porque era el apóstol a los gentiles. Nos ha rechazado, no, su deseo ya vimos que era que ellos tuvieran celos, que tuvieran celos por lo que la relación que los gentiles tenían con el Señor y ellos mismos cambiaran. Desde el principio Israel, fíjate, ha sido la gente especial, ellos han sido apartados por Dios y para Dios. Y Pablo usa 2 ilustraciones para comprobar que Dios no ha terminado con Israel aquí. Primero, La masa restante, que es el versículo 16 en la primera parte. ¿Ah? Segundo punto es el árbol de olivo, versículo 16, segunda parte, al versículo 24. Dos ejemplos que resaltan de aquí, que nos demuestran que Dios no ha terminado con Israel y comprueba su fidelidad a través de esto. Comenzando con la masa restante, fíjate lo que dice el versículo 16, la primera parte. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. También lo es. Voltea conmigo. Vamos hacia el Antiguo Testamento, porque si las primicias son santas, aquí la referencia viene del libro de Números en el Antiguo Testamento. Números capítulo 15. Quiero que vayan a leer, vamos a leer, Números capítulo 15, comenzando en el versículo 17. Y mantengan el dedo ahí en Romanos, porque vamos a regresar. Números capítulo 15, ¿ya llegaron? Fíjate lo que dice, comenzando en el versículo 17. En el versículo 17 también nos dice aquí, también habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová de lo primero que amaséis. Ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Por todas las generaciones vas a ofrecer primicias. ¿Por qué? Porque si lo que estamos viendo aquí en Romanos dice, si las primicias son santas, si son santas, le estamos ofreciendo a Dios, ¿no? De las primicias de vuestra masa se le debería de dar a Dios. Ahora, quiero que entiendan, este es representante o un símbolo de que toda la masa era de Él. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. ¿Amén? Todo le pertenece a Él. Todo lo que nos ha dado le pertenece a Él. Y de gratitud les está demostrando a ellos, a Israel, de gratitud le damos, o podemos decir, le regresamos una parte, demostrando, todo te pertenece a ti. Te damos una porción, reconociendo esto. Gracias por lo que nos has dado. Tan importante. Y Él ha dicho, si las primicias son santas. ¿Por qué? Porque Él no quiere la limosna, no quiere lo que sobra, quiere las primicias. Desde el principio, voltea conmigo, libro de Levítico. Levítico 23, hay unas páginas hacia atrás. Levítico 23, comenzando en el versículo 9. Levítico 23, ¿ya llegaron? Comenzando en el versículo 9 dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote merecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo, la mesera y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin, No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Fíjate, permítame explicar para entender. Al principio, la siega, recogían el grano y hacían, podemos decir, mucha masa. Tomaban una pequeña porción y la ofrecían a Dios, sacrificios. El resto, podemos decir, y una vez más, todo le pertenece a Dios, todo. Pero esto demostraba ¿qué? Que Israel era apartado. ¿Qué era apartado? Israel fue apartado por Dios y está pidiéndole que me den una porción, un sacrificio. Ahora la idea aquí es cuando Dios acepta una parte, Él santifica el resto o toda la parte completa. Y por eso dice nuestra escritura en Romanos, también lo es la masa restante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas de acuerdo a como Dios ha pedido. Cuando no haces las cosas como Dios ha pedido, ¿cómo queremos que vaya a haber bendición en lo resto que hacemos? Y es lo que Él les está explicando. Y aquí vemos la historia de Israel y aplicamos esta idea de santificar a toda la parte. Es porque Él aceptó una parte. Fue agradable a Él. Vimos que era un olor agradable. ¿Cuántos de nosotros no vamos o vamos a una tienda? No vamos a la panadería, pero hueles el pan, ¿no? Qué rico huele. Pero este es un olor que atrae. Y esto es lo que nosotros en nuestras acciones, Israel, en ser fiel con Dios, y era un olor fragante y aceptable a Dios. Él aceptó una parte, la primera parte, las primicias. Así que vemos, o mejor dicho, entendemos lo que Pablo nos está tratando de explicar aquí. Dios, ahora, viendo la historia, Dios aceptó al fundador de esta nación, Abraham. Y en aceptarlo, Dios apartó a sus descendientes. Dios también, fíjate, aceptó a los otros patriarcas, a Isaac, a Jacob, a pesar de sus pecados y fallas. Esto me dice a mí que Dios tiene que aceptar el resto de la masa, la nación de Israel. Es el cuadro que está pintando aquí. No ha terminado. No ha terminado. Segundo punto. El árbol de olivo, fíjate lo que dice la segunda parte de ese versículo 16. Comenzamos desde el principio, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Fíjate, el árbol de olivo, olivo verde, este es un símbolo de la nación de Israel. Jeremías 11, 16 y 17, así, 17 dice así, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. A causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Se fueron a través de dioses falsos. Jehová tuvo que quebrantar esas ramas del árbol, del fruto, porque iba a producir mal fruto, podemos decir. Ahora, Pablo aquí está discutiendo el propio lugar de Israel en el plan de Dios. Y nos dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz del árbol lo soportan. Las raíces del árbol tienen que crecer hacia abajo. Tienen que estar bien firmes en la tierra, porque si no vienen los vientos, las tormentas, viene la lluvia, vienen las dificultades. Pero es el símbolo de esta raíz, necesito que entiendan, son los patriarcas, que son los fundadores de Israel. Dios hizo pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob, y Dios no los va a negar, no los va a rechazar, no va a cambiar sus promesas, no va a cambiar sus pactos, no va a cambiar su palabra. Su palabra es verdad. Amén. Fíjate, la promesa a Abraham que sostiene a Israel hasta un hoy en día. La promesa que se le dio a él. Romanos 11:17, fíjate lo que dice. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo. Fíjate, fueron desgajadas. Muchos de los judíos no han creído, no creyeron. Y Pablo los miraba como ramas desgajadas del árbol. ¿Qué? ¿Cómo? Pero Pablo mira algo más grande que está pasando ahí, en este ejemplo que nos está demostrando. Él miraba que otras ramas habían sido injertadas en el árbol. Injertadas al árbol para ser participantes de vida. Estas ramas somos nosotros. Fíjate el cuadro que se está pintando aquí. En Romanos 11:24, Pablo nos da una descripción de ser injertados y dice que es contra naturaleza. Fíjate el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? ¿Cómo vas a creer que Israel fue desechado? Si nosotros que somos de un olivo silvestre, que no produce fruto, que no tiene ni vida, nada más. Pero fuimos injertados en el olivo que tiene raíz, que da vida. Lo que yo sí sé es que lo natural es que un árbol da fruto. Es lo natural. Si es de manzanas, da manzanas. Si es de duraznos, da duraznos. Si es de naranjas, da naranjas. Un árbol de manzanas no te va a dar naranjas, ni menos plátanos. Cuando se cultiva un árbol, se injerta una rama. Lo normal es que se injerta la rama buena al árbol silvestre. Y la rama comparte su vida con el árbol silvestre, pero no participa en producir fruto que es malo. Pero el caso aquí es al revés. La rama silvestre, nosotros los gentiles, somos injertados al buen árbol. Muy importante, fíjate, toma en cuenta esto. Y participamos en la vida de este árbol, Israel, y producimos buen fruto. Es aquí que podemos ver y entender que hemos oído a través de muchos años que la salvación viene por medio de los judíos. Aquí se nos demuestra. Lo podemos ver y entender. Juan 4:22 dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Gloria a Dios por ellos. Gracias, Señor, por Israel. Muy importante entender esto, muy importante, porque muchos piensan que la iglesia ha tomado el lugar de Israel y no es así. No es así. Las promesas que fueron dadas a Israel son para Israel, no para la iglesia. Muy importante entender, no podemos decir que el árbol de olivo con sus ramas injertadas es una descripción de la iglesia. No lo es. Pero hay doctrinas erróneas allá que te dicen precisamente esto, que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. No. Dios no ha terminado con Israel. En la iglesia bien sabemos que no hay diferencia. Todo creyente somos uno en Cristo Jesús, tanto judío como griego. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué representa el árbol de olivo? ¿Qué representa? Israel. Una hermana se sacó el 10. Los demás están dormidos, ¿eh? Bueno. ¿Qué representa el árbol de olivo? No la iglesia, a Israel. Muy importante entender esto. Pero es una ilustración de la relación entre el judío y el gentil. Pero también vemos el programa de Dios, el plan de Dios y cómo se lleva a cabo. Fíjate lo que dice ahora, con ese entendimiento. Fíjate lo que dice el versículo 18 al 21. Hablando aquí, yo digo, fíjate con quién está hablando. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pablo, fíjate, nos avisa a nosotros, los gentiles, en realidad que tenemos una obligación a Israel. Y también para que no te jactes de tu posición espiritual. Porque hay cristianos que han rechazado a Israel, que se inflan. Hay religiosos, es otro tema. Pero en realidad podemos ver y entender las escrituras aquí. Pero tenemos que aprender la historia de Israel. Cuando uno no aprende de la historia, uno la va a repetir. ¿Qué podemos aprender de ellos? Recuerda al punto que llegó Israel. Cuando Cristo Jesús caminó en este mundo y cuando vino a los fariseos, a los saduceos y los bien feos, ¿no? Recuerda cómo los encontró. Israel se había verdaderamente orgullosos y tenían autosuficiencia. Deteniéndome de mi religión, no de Dios. Yo estoy bien. Hoy, ponte a pensar, ¿a qué punto hemos llegado como cristianos? Hoy puedo ser cristiano y hacer lo que me plazca. Escucha lo que acabo de decir. La misma actitud que Israel tenía. Puedo ser cristiano y hacer lo que me plazca. Te regreso ¿Cómo comenzamos? Todo le pertenece a Dios. Lo tenemos que reconocer por Dios. Tenemos que darle a Dios. Porque cuando le damos a Dios, hace algo adentro de nosotros. Esa idea de ser autosuficiente, que no necesito, no, sí necesito de Él, más de Él. Pero hay cristianos que están viviendo así, que tienen la idea, oh, pues Dios quiere que yo sea feliz. Es que no estoy realizando mi potencial. Oh, Él me perdonará. Si tienes estas actitudes, en realidad estamos igual que los israelitas. No puedo hacer lo que yo quiero o lo que me plazca como cristiano. ¿Qué pasó con mi fe? ¿Qué pasó con la dependencia que debo de tener en Él? Por eso dice, no te ensoberbezcas, sino teme. No te hagas cabezón, no te entre el orgullo, no pienses más de ti mismo y que yo ya llegué. Fíjate, dice, teme, temor de Dios. El temor de Dios es el principio de sabiduría. Temer, temor de un Dios justo y santo. No estar paralizados con temor, sino movilizados. Esto es ser activos por este temor a Dios. Verdaderamente deberíamos ser humildes por donde estamos hoy en día. Gracias, Señor, que me has permitido durante esta época, durante estos tiempos. Deberíamos estar quebrantados, no orgullosos. Dios, fíjate, hizo lo imposible para traernos a este punto, para salvarnos. Estábamos muertos sin fruto en nuestras vidas, pero Dios nos ha trasplantado a una nueva vida. Nos ha injertado. Versículo 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Hablando con quién? Con la gente religiosa. Porque están bien. No reconocen sus pecados, no reconocen su necesidad por Dios. No, es que yo estoy bien. No, no me digas, yo sé. Nos tenemos que recordar que hemos entrado al plan de Dios por fe, por fe. No hay nada bueno que nosotros hayamos hecho o podemos hacer. Es por fe. Ahora Pablo está hablando aquí, podemos decir, con un grupo de gentiles aún aplicable a nosotros. Pero no está hablando, fíjate, de individuales o experiencias individuales. Hay que recordar que la Biblia enseña que la iglesia gentil será desgajada en los últimos días. Y uno dice, ¿por qué? La palabra apostasía debería decirte algo. Hay que recordar que habrá iglesias que se van a congregar el domingo después del rapto. Y no va a faltar ningún miembro. Ahí van a estar todos. Todos van a estar ahí en ese día. Pero no el creyente. Vamos a primera de Timoteo. Primera de Timoteo. ¿Llegaron? Capítulo 4, primera de Timoteo. Los espero. Muy importante que podamos leer. ¿Ya están todos ahí? Primera de Timoteo, capítulo 4, comenzando en el versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué? Apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ya estamos viviendo en estos días. Algunos quieren que les hagan cosquillas en sus propios oídos. Oír lo que quiero oír. Oh, no, arrepentirme de eso es ofensivo. Hablar de matrimonio, que Dios creó matrimonio, es ofensivo. Que Dios es creador y que creó hombre y mujer, varón y hembra, nada más, nada menos, es ofensivo. Doctrinas sanas de la palabra de Dios ahora, hoy en día, son ofensivas. Escuchando a espíritus engañadores. No soy el único. Que hemos ido a diferentes lugares, ciudades, y vemos iglesias que han aceptado los homosexuales y tienen sus banderas enfrente. Ofensivo yo decirlo, pero es lo que la palabra de Dios dice. No lo digo por ser ofensivo, lo digo por proclamar la verdad. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. La definición nueva. Ustedes quieren, no, que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer. No, nosotros hemos dicho. Hay un ataque en contra de la iglesia, en contra del cristiano. Y los tiempos se van a hacer más difíciles. Pero nosotros, nos dice Dios, creó para que con acción de gracias participemos de ellos. ¿Por qué? Porque van a prohibir ciertos alimentos. Increíble. Pero muchos se van a alejar de la fe. Las iglesias religiosas que se han alejado de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y vemos que no hay esperanza para la iglesia, que se va a la apostasía. Le han dado la espalda a Dios. Pero para Israel, siempre habrá esperanza para Israel, aunque ellos se han apostado de la fe. ¿Por qué? Porque regresamos a lo que estamos viendo. Por la raíz del árbol de olivo, Dios va a cumplir sus promesas a los patriarcas. Pero va a llegar el punto que Dios va a desgajar a los gentiles. ¿Por qué? Por su incredulidad. Pero ¿cómo puede ser, hermano? ¿Cómo? No pueden perder. No estoy diciendo que pueden perder salvación, pero recuerda que uno tiene que creer con todo su corazón que Cristo dio su vida por nosotros. No con su mente. Porque hay muchos que dicen que son cristianos, pero no creen en su corazón, creen en su mente. Hacen esfuerzos religiosos de querer cumplir. Pero si están salvos, no. creer con todo tu corazón en lo que la Escritura nos dice. Voltea una página hacia atrás, Romanos 10, capítulo 10. Comenzando el versículo 8 nos dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, sí, yo creo. ¿Qué fruto hay en tu vida? La raíz del árbol del olivo. Dios va a cumplir sus promesas a los patriarcas. Y Dios va a llegar al punto que va a desgajar a los gentiles por su incredulidad. Fíjate lo que dice el versículo 22 al 24, de ahí Romanos 11. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? No importa qué tan lejos se haya ido o se aleje Israel de la verdad, la raíz sigue siendo buena. Éxodo 3:6 nos dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo al mirar a Dios, estar en la presencia de Dios. Pero Dios es fiel. Él va a cumplir sus promesas. Y es natural que vuelva Israel a crecer en el árbol original. Y ponte a pensar, ¿qué fruto va a haber cuando la rama original se vuelva a colocar en el árbol original? Cuando los judíos estén bien con Dios, ¡qué maravilloso va a ser! Y hay muchas profecías que hablan de este periodo de tiempo, cuando se lleva a cabo la armonía con Dios y la armonía que va a existir en la tierra. Y es en esto que el árbol de olivo volverá a florecer, producir fruto. Pero hay que regresar. Regrese, fíjate lo que dice el versículo 22 por un momento. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que, con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La bondad, la benevolencia de Dios es demostrada y que todo creyente lo sabe, que Él, que nos lleva a Él, esa bondad. La severidad, la dureza y severidad de Dios, Él es justo y odió el pecado. La gracia modificada, la santidad de Dios y el odio por el pecado. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, el creyente tiene responsabilidad de permanecer en la bondad de Dios. Fíjate, Gálatas 6:7, toma nota, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ponte a pensar en esta orden. El hombre siembra un pensamiento, cosecha un hecho. Siembra un hecho, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. bueno o malo. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué va a ser el fruto en nuestras vidas? La aplicación. ¿Qué? ¿Ya tan pronto? Está muy larga. No alces tu Biblia. No he terminado. Escuchen lo que les voy a decir. Pablo nos permitió que nos gloriáramos solo en una cosa. Y eso es en Cristo Jesús. No es nada más. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estoy crucificado al mundo. No hay nada en que me puedo gloriar en este mundo. Jactarse uno en otra cosa es destructivo para cada uno de nosotros. En realidad es ser egoísta. Pero eso no me gusta a mí oír testimonios que verdaderamente se hacen jactamonios. Porque la gente, yo era, yo hacía, yo esto en el mundo y qué, y no. No estoy interesado en lo que éramos, pero en lo que Dios está haciendo en ti hoy. No nos podemos gloriarnos en que soy espiritual, en que soy mejor persona que la otra persona. Oh, mira cuánto he crecido y cuánto he cambiado. Es cuando nosotros permitimos que el orgullo entre a nuestras vidas que verdaderamente hay que despertar y tener cuidado. No podemos tomar crédito por lo bueno en nuestras vidas. Es al revés. Hay que darle gloria y honra a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Hay que tener cuidado. Mira la advertencia que la Biblia nos da. Proverbios 16:18. Antes de quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿No entendiste? Te la deja leértelo en la Biblia de las Américas. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Y por en caso que no esté tan claro, Nueva Traducción Viviente. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Bueno, ahora que nosotros reconocemos que fuimos injertados en el árbol, podemos entender y tenemos que recibir este regalo en realidad con humildad. Nada que yo he hecho, nada que nosotros hemos hecho. Tenemos raíz en el amor de Dios y estamos preparados para complacer y gloriarlo a Él con nuestras vidas. Y es cuando verdaderamente podemos orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Toda la gloria, toda la honra es para nuestro Señor. La conclusión. Podemos decir, esta es comida para pensamiento, para que lo vayas a pensar después. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me comporto así? Te voy a decir, la respuesta es fácil. Hacemos lo que hacemos porque es lo que somos. Ya vimos, los árboles dan fruto, es lo natural. Árboles de manzana producen, ¿qué? Árboles de peras, de duraznos y de olivos. Olivo. El fruto es el resultado natural del árbol. supongo que puedes injertar un árbol del manzano en un durazno. Pero se va a morir o no va a producir nada. ¿Qué va a hacer entonces? ¿De durazno o de manzana? No sé. Bueno. El punto aquí es este. Es lo mismo en hacer cosas religiosas, y el cristiano no debe de hacer esas cosas. Porque estamos queriendo injertar lo religioso a la verdad. No puede ser. No va a funcionar. Como el fruto crece naturalmente del árbol, porque es lo que va a hacer, es lo natural. Y así nuestra actitud, palabras y acciones revelan nuestra verdadera naturaleza. Lo que haces, lo que dices, la actitud en que respondes, revela nuestra verdadera naturaleza. Jesús dijo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7, 17. Y también dijo, así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 20. Te pregunto en esta mañana, ¿has sido injertado en el árbol? ¿Conoces a Cristo como Señor y Salvador? Salvación solamente es por fe, en creer en Cristo Jesús, creer el Evangelio. Cristo murió en la cruz por mis pecados. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Murió y fue enterrado, pero al tercer día resucitó. Cristo vive. Su deseo es que nadie se pierda. Si no lo conoces, en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que te pueden dar más instrucción acerca del Evangelio para que seas salvo. Si hemos sido injertados en este árbol, verdaderamente, ¿qué fruto estamos produciendo? ¿Has creído con tu mente o tu corazón? Porque si has creído en tu mente, no va a haber buen fruto en tu vida. El buen fruto viene porque has creído en tu corazón. Hay que ponernos de pie.